UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo de Sonia Martínez en Radio UMH con el programa La Voz de Adacea. Hoy tenemos un programa especial en el que hablaremos de las jornadas que se han celebrado este fin de semana sobre daño cerebral adquirido infanto-juvenil con Beatriz Espinosa. Hablaremos, neuropsicóloga de Adacea, y también hablaremos y conversaremos con Alicia Fuentes. Ella es integrante de la Junta de Adacea y madre e hija de personas con daño cerebral adquirido. Quédense con nosotros escuchando Radio UMH. Saludamos en Radio UMH a Beatriz Espinosa. Ella es neuropsicóloga de Adacea, del programa Infanto Juvenil. Bienvenida a la Radio UMH, Beatriz.
Gracias.
Vamos a seguir hablando con nuestro programa de hoy de estas jornadas que se han celebrado por primera vez en formato online debido a la crisis sanitaria y a la pandemia del coronavirus. Y primero de todo nos gustaría que nos dijeras, como experta en la materia, qué es el daño cerebral adquirido infantil y cuáles son o suelen ser sus causas.
Bien, pues el daño cerebral adquirido infantil es una lesión cerebral que se produce de forma brusca, ¿no?, en la vida de un niño. Y cuando se produce de esta manera tan brusca, lo que ocurre es que interrumpe el desarrollo que esperamos de ese cerebro, que todavía es muy inmaduro. ¿Y cuáles son las causas? Y sobre todo la causa más frecuente. La causa más frecuente es el traumatismo cráneoencefálico a nivel infantil, y nos ponemos a poner a pensar, y un traumatismo cráneo pues puede ocurrir sobre todo cuando el niño empieza a dar sus primeros pasitos, ¿no? Uh-huh. Que se pueda dar un golpe en la cabeza que sea brusco. Otro lugar donde ocurre mucho el traumatismo es en los patios de los colegios, ¿no? Que los niños, es el momento en el que ellos salen, juegan, y se pueden producir fácilmente un traumatismo que luego va a tener repercusión incluso años después, ¿no? Que puede tener secuelas. Otras causas que nos podemos encontrar a nivel infantil, pues ictus, tumores cerebrales, hipoxias o anoxias, que dicho así, bueno, pues es una disminución del oxígeno en el cerebro, ¿no? Que se puede producir pues por un atragantamiento, por ejemplo. O infecciones cerebrales, que a lo mejor no nos suena tanto esto, pero si yo digo meningitis, uh-huh, pues los maestros seguro que les suena más este concepto. O enfermedades raras con lesiones cerebrales, la epilepsia es otra de las causas. Cirugías que se produzcan en el sistema nervioso, bajo nivel educativo, ambientes poco estimulantes, también puede producir un consumo de drogas, o situaciones de maltrato físico, también puede producirse el daño cerebral adquirido.
La verdad es que es todo como para cuidar a nuestros pequeños, para tener muchísimo cuidado. A veces las causas pues son por enfermedades y otras son por accidentes fortuitos, pero que tienen y traen muchísimas consecuencias. Todos los años celebráis estas jornadas sobre el daño cerebral adquirido infanto-juvenil, y este año ya han sido las quintas. ¿En qué consisten y a quién van dirigidas, Beatriz?
Bien, pues nuestro objetivo en el programa es trabajar hacia una educación inclusiva, ¿no? Y cuando hablamos de educación inclusiva, pues nos viene enseguida a la cabeza los centros escolares, los coles. Así que ¿a quién van dirigidas? A los maestros, a esos equipos docentes que están en la primera línea, ¿no? Con los peques, y son, yo siempre digo, son nuestros ojos, uh-huh, porque son los primeros junto con los sanitarios que observan cualquier tipo de problema en el desarrollo cerebral del niño. Y eso se ve en la escuela. Uh-huh. Claro.
Y en estas actividades, en estas jornadas que dices que han ido dirigidas sobre todo a maestros, supongo que no sé si algunos papás también se han podido han podido disfrutar de ellas y aprender muchísimo, seguro. ¿Qué actividades habéis realizado ¿Y qué es lo que habéis hecho? Más sobre todo porque era la quinta edición, pero sí que la primera vez en formato online. Cuéntanos un poquito qué habéis hecho en las cuatro jornadas, en las cuatro ediciones anteriores, en las que sí que podían llegar a ser presenciales, y cómo ha cambiado todo. Pero bueno, también a lo mejor la ventaja, porque aquí ya tenemos que ponernos en la parte positiva de encontrar todo lo que podamos de beneficio. Al ser online, a lo mejor se han podido conectar más personas que por trabajo o por otras situaciones no se podían acercar. ¿Qué os habéis encontrado?
Así es, Sonia, y estamos muy contentos porque hemos podido lograr pues una mayor visibilidad, ¿no? En cuanto a que han habido más asistentes e incluso pues de otras ciudades, ¿no? Ha habido gente de Orihuela, de otros SPEC, ¿no? Además del de Alicante, que es el servicio psicopedagógico de la zona y son los profesionales que detectan. Así que muy contentos en ese sentido, que a pesar de, bueno, ser a través de una pantalla, que no deja de ser una plataforma más fría, pero hemos logrado llevar la información a más personas. Las jornadas de este año, bueno, pues como todas, el objetivo hemos dicho que es la inclusión, ¿no? Pero aparte, pues hemos hecho formación pues en el desarrollo de lo que es el cerebro para entender después pues el impacto que puede suponer un daño cerebral adquirido en un, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no? Uh-huh. Ha estado con nosotros Diego Echevarría, que es
nuestro compañero del Instituto de Neurociencias y profesor de la Universidad Miguel Hernández. Sí.
Sí, con una ponencia estupenda, José María del Toro, que también hablaba pues de cómo cuidar el daño cerebral, pero desde una mirada más del corazón, más empática. Nos han hablado también desde el SPE de Alicante, el protocolo para la escolarización y la atención a este alumnado con diversidad funcional. Hemos hecho desde ADACEA una presentación de lo que es nuestro programa, cómo entendemos el daño cerebral, cómo lo trabajamos y cuál es nuestro protocolo de actuación en Alicante. Y bueno, pues el sábado también hablábamos era muy enriquecedor porque participaron maestros, que era también una de las cosas que nosotros queríamos, y cómo ellos llevan a la práctica el trabajo con estos niños, ¿no? Y pues hablaban del currículum multinivel, pues claves para la transformación educativa, recursos y estrategias metodológicas para la inclusión. Y se habló también del papel de la terapia ocupacional, que es muy importante en estos casos. Y un tema muy interesante que lo expuso Gaspar Pablo, que es un sexólogo y fisioterapeuta, y hablaba del placer de hablar de las sexualidades, y fue muy interesante porque parece un tema tabú en el tema de la discapacidad, y la verdad es que se habló con una naturalidad impresionante. Y terminamos con una ponencia en la que se hablaba de la discapacidad en la universidad, que es otro tema que hay que abordar y que nuestros chicos que van evolucionando en ADACEA finalmente llegan a su orientación laboral y con ello a la universidad, y es un tema que hay que abordar y que hay que trabajar.
Dices que las jornadas van dirigidas o han ido dirigidas sobre todo a los maestros. Quizás ahora esté escuchándonos alguien en algún papá, alguna mamá, a través de la magia de la radio, de este programa que tenemos de La Voz de ADACEA. ¿Cómo puede sospechar un maestro o un progenitor que puede tener un alumno o un hijo un daño cerebral adquirido?
Bien, antes he comentado que, bueno, pues uno de los mayores daños cerebrales puede ser causado por el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y yo creo que
eso si lo nos ponemos en lenguaje más vulgar o conocido, es un cualquier golpe que te puedas dar de una
golpe,
caída, bicicleta, lo que has dicho, andando los primeros pasos, en un patinete, temas así.
Sí.
Bueno, accidentes de tráfico, desgraciadamente.
Así es. Y hay que poner el punto de mira en una buena entrevista con los padres, ¿no? En cuando tenemos en el aula un alumno con dificultades de aprendizaje y ningún diagnóstico todavía, ¿no? Tenemos que hacer una buena pues entrevista, ¿no? A los papis y saber qué es lo que ha pasado anteriormente, si realmente ha habido algún golpe al que tengamos que hacer un estudio, porque cuando hay un golpe importante, en ese momento que los padres quizá han ido al hospital y ha habido, pues bueno, en urgencias se ha visto que las constantes vitales están bien y demás, se le ha dado el alta y ese daño que se le da, se le llama daño silente, se le llama así porque años después puede dar sus consecuencias. Y esas consecuencias se ven en dificultades en el aprendizaje en el aula. ¿Y cómo puede ver el maestro estas dificultades? Pues se pueden ver dificultades en la atención, en la memoria, en la velocidad del procesamiento, en funciones ejecutivas, que es la capacidad que tiene el niño para poner en marcha todas sus habilidades y capacidades para hacer una tarea concreta y en un tiempo determinado, ¿no? Y esto se puede extrapolar pues a un examen, por ejemplo, ¿no? Unidas pues a unas dificultades de atención y de memoria, pues que necesitan ser atendidas. Además, son niños que a nivel emocional también tienen su alteración y hay que prestar mucha atención a esto, porque pueden ser niños que tengan, sean muy irritables o niños que expresen fatiga, mucha fatiga al hacer las actividades. Y esto es una secuela del daño cerebral adquirido y que hay que atender también. Además, son niños que suelen pasar de 0 a 100 muy rápido. Quiero decir, cuando ocurre algo por el que nos enfadamos nosotros y tenemos como varias fases, ¿no?, por las que nos vamos enfadando, pues estos niños no tienen esas fases y pasan de 0 a 100 muy rápido. Uh-huh. Entonces, este tipo de alteraciones hay que prestarles atención, al igual, bueno, pues alteraciones físicas o sensoriales, pero que estas son más visibles y puesto que son más visibles, antes les ponemos una intervención, ¿no?
Uh-huh. Y cuando un maestro o un progenitor tiene la sospecha, vamos a, si quieres, a contarlo más para dirigido a un maestro, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir como docente y cuál es el que debe seguir el centro educativo?
Bien, yo siempre digo que ante una sospecha de tener, bueno, tengo un niño con dificultades de aprendizaje en el aula, no sé realmente qué ocurre, porque realmente los maestros no tienen que tener esa labor de poner un diagnóstico, ¿no? Para eso estamos otros profesionales. Ante esa sospecha, uno tiene que poner en marcha su plan de acción, que es, bueno, pues los centros educativos, por suerte, pues tienen orientadores. Y esos orientadores son las personas a las que primero hay que ir, ¿no?, para contar esta sospecha. En cuanto el orientador tiene toda la información sobre lo que está pasando con el niño en el aula y sus dificultades, entonces ya es él el que pone una cascada de pasos a seguir, como hablar con la familia, hacer una valoración al niño y ya dictaminar si es el caso. Algunas adaptaciones o no, ¿no? Uh-huh. Una vez el centro educativo ha puesto todos sus recursos en marcha, pues ADACEA somos un recurso más en Alicante, ¿no? Y este recurso es muy útil porque nosotros hacemos formación al profesorado. Hacemos formación ahora vía online, antes uh-huh. hacíamos presencial, pero ahora hacemos online. Y bueno, pues tratamos lo que es el daño cerebral adquirido con los maestros y posibles adaptaciones que puedan ser muy útiles para el niño. Uh-huh. Trabajamos con la familia también, que es, bueno, pues ya sabemos que en estos casos la familia sufre un gran impacto y es necesario que la familia gestione bien sus emociones para que el niño tenga un buen transcurso y gestión emocional.
Si alguien nos está escuchando como oyentes, como que tiene algún familiar o conocido con un daño cerebral, en tu caso como experta en más temas de infanto juvenil, se acercan a DACEA, hablan con el colegio, ¿de qué manera, además de para poder tratar estas situaciones que, como dices, a la familia tanto les puede también afectar para llevarlo a cabo, a esos niños y niñas desde ADACEA, pues, cómo se les ayuda? Supongo que también dependerá mucho de si el daño es, como dices, por un traumatismo, si es por un tema de malos tratos, claro, si es por falta de oxígeno, claro, por ahogamiento, tanto con un alimento como en una piscina. Cuéntanos, claro, un poquito, si puedes... ¿Qué es lo, claro, que hacéis y trabajáis con ellos?
Sí, sí. A ver, las intervenciones hay tantas intervenciones como niños, ¿no? Porque nos adecuamos mucho a lo que necesita cada familia y cada caso. Pero es cierto que todas tienen en común algunos objetivos, como es mejorar la calidad de vida. Uh-huh. La calidad de vida de la familia y del niño. Entonces, para mejorar esa calidad de vida, tenemos que ver cuáles son las necesidades. Y en esas necesidades las cubrimos en ADASEA, bueno, pues por un lado, la intervención que se hace directamente con el niño, ¿no? Puede ser una intervención pues que sea individual o que sea grupal, si es el caso. Pero además hacemos unos grupos, que son grupos de ayuda mutua, los llamamos GAM, donde ellos están juntos y participan y colaboran en diferentes actividades también. Lo que tienen en común es que todos ellos, digamos que comparten experiencias, ¿vale? En estos grupos de ayuda mutua ellos comparten experiencias, identifican sus emociones y las gestionan. Todo esto pues acompañado por un profesional, ¿no? Como puede ser la neuropsicóloga. Uh-huh. Esto por parte de los jóvenes, pero las familias tienen el mismo recurso. Las familias tienen sus grupos de ayuda mutua donde igualmente pues comparten experiencias y se tratan temas de interés, ¿no? Pues se puede trabajar a lo mejor pues el estrés, la ansiedad o diferentes, pues ahora mismo estábamos trabajando temas relacionados con la gestión emocional y mindfulness, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente si ADASEA responde a la necesidad cuando la familia dice qué es lo que necesita. Y siempre decimos en ADASEA que crece en función de las necesidades de las familias, ¿no? Se van creando recursos en función de las necesidades que ellos plantean. Uh-huh.
Pues la verdad es que muchísimas gracias, Beatriz, por esas jornadas, tanto cuando han podido ser presenciales como ahora online, a las que puede llegar muchísima más gente, más público, más personas afectadas y sobre todo familiares. Gracias por vuestra labor siempre que hacéis con tantísimo cariño, con tanta profesionalidad, pero sobre todo con tanta cercanía y cómo nos lo contáis y lo compartís con nosotros en la radio UMH. Así que le damos las gracias a Beatriz Espinosa. Ella es neuropsicóloga en ADASEA, experta en temas sobre todo de infanto-juvenil. Y te damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa que dedicamos en la boda de ADASEA especial por esas jornadas que habéis celebrado este pasado fin de semana. Gracias, Beatriz, y seguiremos hablando en nuestro programa también con Alicia, que ahora mismo contactaremos con ella. Y seguimos en nuestro programa de La Voz de ADASEA. En esta ocasión saludamos a Alicia Fuentes. Ella es madre de hija con daño cerebral adquirido y hija de madre con daño cerebral adquirido. Además, ella es integrante de la Junta de ADASEA y le damos la bienvenida a nuestro programa, que es el vuestro, de La Voz de ADASEA en Radio UMH. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista, es un placer.
Bueno, nos encantaría que, bueno, con esa situación de vida que has vivido en primera persona, tanto como madre y como hija, nos contases un poquito cómo surgió el programa infanto-juvenil en ADASEA.
Te comento. ADASEA lógicamente surge porque la sanidad mejora, con lo cual lo que antes era una muerte o era una muerte física o muerte cerebral, de momento pasa una supervivencia. ¿Pero qué sucede? Que, digamos, cubren un espectro de adultos. En la medida en que los niños también empiezan a sobrevivir a atropellos, traumatismos cráneoencefálicos o, digamos, partos complicados, pues las madres que teníamos un niño con daño cerebral nos empezamos, o las madres y los padres, nos empezamos a acercar a la asociación y empezamos a darnos cuenta que el área infantojuvenil está muy abandonada, tanto por la asociación, porque no se habían presentado casos, como por las instituciones, porque de alguna forma el tema de los niños les venía muy grande. Con lo cual decidimos crear un programa que no solo le diera cabida en ADASEA, sino que también sensibilizara a las instituciones de que era muy importante de que esos niños tuvieran un futuro prometedor. Uh-huh. No olvidemos que el cerebro tiene una plasticidad maravillosa, el cerebro está en desarrollo y en un niño mucho más, Con lo cual, un niño tratado a tiempo puede ser un adulto perfectamente integrado.
Uh-huh. Y además de todo el conjunto de intervenciones que hacéis con las familias y niños con daño cerebral adquirido, también colaboráis, y tú lo llevas esta parte en la Junta, con otras instituciones, asociaciones, para mejorar y avanzar en el conocimiento del daño cerebral adquirido, sobre todo en niños y en jóvenes, y la calidad de vida de las familias que mejore. ¿Qué es lo que hacéis desde la Fundación, desde ADACEA?
Vamos a ver, ADACEA forma parte de FEDACE, que es la Federación Nacional de Daño Cerebral Adquirido, forma parte de FEVADACE, que es la Federación Valenciana de Daño Cerebral Adquirido, y a través de las federaciones formamos parte del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de la Discapacidad. En mi caso en concreto, yo formo parte de la Mesa de Educación a nivel de la Generalitat Valenciana y de la Mesa de Educación a nivel nacional. También soy la responsable de, o digamos la representante de la Mesa a nivel local, a nivel municipal, de la Mesa de Trabajo de Educación. ¿Qué es lo que hacemos? Participamos en leyes. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, cuando van a un colegio, están muy perdidos. Uh-huh. Tú tienes un hijo, tienes unos sueños, tienes unas esperanzas. De pronto descubres o bien que tu hijo tiene un acto súbito, un traumatismo craneoencefálico, un atropello, un tumor, es decir, las causas que Beatriz ya ha contado. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando lo que tu hijo tiene es un daño cerebral silente? Es decir, el chichón que hoy se hace y que pasa desapercibido son las secuelas de mañana. Los problemas en el parto que parecen solucionados son las secuelas del cerebro de mañana. Entonces, cuando el niño necesita tirar de ese área cerebral, el niño se da cuenta, o todos nos damos cuenta, que el niño no puede. Es decir, hay unas secuelas que están frenando seriamente al niño. ¿Qué pasa cuando esto se traduce en dificultades de aprendizaje? La escuela no sabía nada del daño cerebral adquirido. Yo tengo una hija de 24 años, imagínate la de puertas que he ido abriendo, porque esto es relativamente joven. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? A través de nuestra intervención en leyes y en decretos, nos garantizamos que el paso por la escuela de nuestro alumnado va a ser el más satisfactorio posible, es decir, que se van a fomentar sus capacidades. Uh-huh. Cuidado, porque nunca debemos poner la mirada en la discapacidad. Sí que es cierto que somos personas con discapacidad, yo también me incluyo porque tengo la mía, pero no debemos poner la mirada en la discapacidad. Podemos poner la mirada en la capacidad. ¿Qué pueden hacer nuestros niños para tener un futuro que les permita una autonomía y una vida lo más normalizada posible dentro de los estándares que tiene la sociedad?
Uh-huh. ¿Hacéis? A través de... Dime, Alicia, perdona tú. Sí.
No. A través de estas colaboraciones, pues hemos participado en el decreto de educación inclusiva, hemos participado en su orden, hemos participado en la nueva ley CELA, de la cual circulan muchos bulos. Uh-huh. Y lo que siempre andamos buscando es que nuestros niños y niñas tengan el mejor futuro posible y que los padres, a su vez, tengan herramientas para poder pelearles ese futuro. También estamos en el protocolo de atención al daño cerebral infantil que está desarrollando la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. ¿Cómo se tiene que tratar? La rehabilitación cerebral es fundamental en un niño. Entonces, ¿cómo se tiene que tratar? Pues está creando un protocolo y en ello estamos.
Además, estabas hablando de esas colaboraciones cuando te ha ido a intervenir, y ¿hacéis alguna formación a profesorado complementaria también a otros niveles? Sí. Además de toda esa parte que participáis y colaboráis tanto en el ámbito político y de leyes, de decretos, etcétera.
Por supuesto. Es decir, a través del CERMI hemos llegado a un acuerdo con la directora de Educación Inclusiva, Mabel Villaescusa, donde se va a grabar en el área que tiene el profesorado, en el área de autoformación, desde el CERMI hicimos una guía de trato adecuada al alumnado con las distintas discapacidades. Por supuesto, nosotros estamos en el DCA. Entonces, cogiendo como modelo esa guía, se va a desarrollar una serie de formaciones donde hablaremos los técnicos, se hablará el alumnado que quiere, cómo puede desarrollar sus capacidades en la escuela. Y también, a través de nuestra federación FEDACE, hemos desarrollado un cuadernillo de orientación al profesorado, que se puede encontrar en la web de FEBADACE, con este nombre, orientación al profesorado. De manera que el profesorado siempre pueda saber, ante la sospecha de un daño cerebral adquirido, cómo tratar al alumno que tiene en su clase.
Uh-huh. Estas jornadas que se han celebrado este fin de semana, en la que han participado maestros, docentes, algunos padres, ¿las van a tener la oportunidad de alguien que nos pueda estar escuchando ahora este programa en Radio UMH de la Boda de ACEA, poderlo recuperar? ¿Va a haber algo en la web que se puedan volver a escuchar todas estas intervenciones que ya nos ha enumerado Beatriz?
Por supuesto. Para el ámbito del profesorado lo van a tener en la autoformación o lo que ellos llaman Moodle, uh-huh. El programa Moodle. Lógicamente, para aquellos que no puedan acceder a estos programas, lo van a tener en la página web de ADACEA. Uh-huh. Lo vamos a colgar y a todos los participantes se les van a hacer llegar las ponencias. Sí que hemos visto el magnífico, este año, nuestro querido amigo el COVID-19... Bueno, perdona, la COVID-19, que es femenino, nos ha obligado a hacer jornadas online. Uh-huh. Con lo cual hemos visto que esto tiene una repercusión y una expansión que las jornadas físicas no tienen.
Podéis llegar a más gente, sí. La parte positiva, sí que la hemos también comentado con Beatriz, es que de otros municipios cercanos se han podido conectar y conocer y participar de alguna manera también en las jornadas. Algo tendremos que ver de positivo en toda esta situación, ¿verdad?
Sí, porque nos ha abierto una maravillosa puerta.
Una ventana gigante.
Claro, porque hasta la fecha siempre, es las quintas jornadas que realizamos y las cuatro anteriores han sido presenciales. Pero no te quepa duda que las sextas van a ser semipresenciales.
Claro.
Tendremos el auditorio porque desde luego la presencia
es muy
de los asistentes retroalimenta a los ponentes, pero también tendremos una versión en streaming que permitirá conectarse a gente de otras localidades. Queremos abarcar el mayor ámbito posible. Lamentablemente somos la discapacidad que más crece anualmente y ni siquiera tenemos un código que nos califique como discapacidad. Esto es así de triste. Es decir,
hay que luchar por ello. Uh-huh.
Claro, es decir, si en el 2019 en el 2018 hubo un incremento de 120.000 casos, ni te cuento con las carencias sanitarias
actuales.
El incremento que va a haber este año.
Uh-huh.
Y ojo, de esas 120.000 personas, un 40% son niños. O sea, son niños que si no acompañamos en su desarrollo, si no potenciamos la plasticidad de su cerebro, van a ser unos muebles arrinconados en un ahí en el salón, que mira qué bonitos quedan, y pensionados vitaliciamente, cuando si se les trata adecuadamente, pueden ser unos miembros perfectamente activos de la sociedad.
Hay que luchar por esa motivación y esa estimulación con todo lo que vosotros hacéis. Muy brevemente, Alicia, si alguien nos está escuchando, se siente identificado con la situación, conoce algún familiar, ¿cómo puede contactaros a ADACEA con todo este tema del daño cerebral adquirido, en esta ocasión más destinado a niños y jóvenes, pero también a personas mayores?
Mira, yo recomendaría la página web de ADACEA,
uh-huh.
ADACEA Alicante,
uh-huh.
y también recomendaría la página de la Federación, FEDACE. Allí están todos nuestros contactos, allí está toda la información de lo que llevamos a cabo y todos nuestros programas y nuestros teléfonos de contacto. Que no duden, que aquí estamos para lo que necesiten.
Pues muchísimas gracias, Alicia Fuentes. Como hemos dicho, ella es madre de una hija con daño cerebral adquirido, hija de una madre con daño cerebral adquirido también, y es integrante, es miembro de la Junta de ADACEA. Gracias por haber estado en vuestro programa, que es también el de la Radio UMH, en La Voz de ADACEA. Un abrazo muy grande, Alicia.
Igualmente, Sonia, y muchísimas gracias por darnos esta ventana que nos permite llegar todavía más gente.
Gracias a vosotros por la labor tan inmensa y tan grande que hacéis. Un abrazo grande.
Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.